Nos metemos en el tema del día. En la solemnidad de San José, el pasado 19 de marzo, se promulgó la nueva Constitución Apostólica sobre la Curia Romana y su servicio a la Iglesia y al mundo. Lleva por título Predicate Evangelium. Esta Constitución va a entrar en vigencia el próximo 5 de junio, solemnidad de Pentecostés. Es fruto de un largo proceso de escucha que comenzó, como decíamos hace un ratito, con las congregaciones generales que precedieron el cónclave del año 2013, que eligió al Papa Francisco. Esta nueva constitución sustituye a la que está en vigencia actualmente, que lleva por título Pastor Bonus, que escribió el Papa San Juan Pablo II, que fue promulgada el 28 de junio de 1988 y está vigente desde el 1 de marzo de 1989. La nueva constitución consta de 250 artículos. Entre las novedades formales, podemos decir, de esta nueva reforma destaca el cambio de los ministerios principales del Vaticano. Van a pasar a llamarse oficialmente dicasterios. Además, todos van a gozar de la misma dignidad jurídica y podrán estar dirigidos incluso por laicos. En los últimos años, el Papa Francisco ha puesto en marcha diferentes medidas de reforma y este texto las agrupa, reconociendo de hecho oficialmente lo que ya está ocurriendo. Por lo que la labor de la reforma es más amplia que solamente el texto de la Constitución en cuestión, que es una pieza de un mosaico más amplio y articulado, y al mismo tiempo un texto donde la reforma de la Curia Romana encuentra su forma completa. Hay cambios que tienen que ver con la dignidad jurídica de los dicasterios, tienen que ver con el servicio del Santo Padre y de los obispos, sobre la sinodalidad y la corresponsabilidad en la misión de la Iglesia, el papel de los laicos y de las conferencias episcopales, la tutela de los menores, de los organismos económicos, de la administración económica de la Santa Sede. Bueno, muchísimos aspectos importantes que hacen a la vida de la fe, por supuesto, porque todos, también nosotros los laicos, estamos llamados a la misión evangélica, invitados por Jesús a predicar su buena noticia. Para hablar de todas estas cosas, para reflexionar sobre lo que esto implica para nuestra vida de fe, estamos en comunicación con Monseñor Sergio Buenanueva, obispo de San Francisco. Padre, te saludo, gracias nuevamente por estar en contacto con nosotros. ¿Cómo estás?
Hola Javier, un gusto realmente.
Bueno, padre, cuando te convocábamos, te decíamos, ¿no?, un poco que la intención era ver los aspectos formales, pero ir un poquito más allá de eso, profundizar en lo que el Papa quiere poner en marcha. En realidad lo ha puesto ya desde que comenzó, porque como bien decíamos recién, ya en los prolegómenos de lo que fue el cónclave, allí los padres, los cardenales que participaban de estas reuniones previas, hacían evidente y necesaria esta reforma de la cual estamos escuchando también la necesidad prácticamente desde mediados del siglo pasado, ¿no?, con el Concilio Vaticano II. Así sí. Que me parece muy necesario que hablemos de esto también aquí.
Sí, con gusto. Hay que aclarar que la Curia Romana, que es el objeto de la reforma que ha promulgado el Papa, es el conjunto de personas y organismos que lo ayudan al Papa a cumplir su misión como pastor universal. El Papa es el obispo de Roma, y digamos Roma tiene su curia, como tienen todas las diócesis, más grandes, más chicas, bueno, que también le ayudan al obispo diocesano a cumplir su misión como pastor de la iglesia que preside, en este caso el Papa, la iglesia de Roma. Lo ayuda, la curia se llama el vicariato de Roma, ¿no?, y tiene un cardenal al frente. Pero el Papa también tiene una misión añadida, que es la de lo que se llama el oficio petrino del obispo de Roma, que es velar por la unidad de toda la iglesia, y del episcopado especialmente, pero de toda la iglesia al servicio del anuncio del evangelio. La curia romana, que es el, repito, el objeto de reforma que acaba de la reforma que acaba de promulgar Francisco, es este conjunto de personas, de organismos que le ayudan al Papa a cumplir su misión como pastor universal, de este velar por el anuncio del Evangelio en toda la Iglesia. Y bueno, la Curia Romana es una institución muy antigua, desde que el papado comenzó a cobrar esta dimensión tan fuerte. La Curia ha estado, digamos, ha ido creciendo con la misión del Papa, ¿no? Y ha tenido varias reformas a lo largo de los siglos. La Constitución Apostólica, Predicato Evangelium, predique en el Evangelio, hace mención de la gran reforma del siglo XVI, después la de Pío X al inicio del siglo XX, y por supuesto las más recientes, que como vos explicabas, han querido prácticamente cada 20, 25 años aterrizar la reforma del Concilio Vaticano II en la reforma de la Curia, la de Pablo VI en el 67, la de Juan Pablo II en el 88, y ahora viene la de Francisco en este 2022. Y como vos bien explicaste, esta reforma de la Curia es una parte de un proyecto más amplio, de un proceso más amplio, que es esta reforma de la Iglesia y del anuncio del Evangelio que ha promovido el Concilio Vaticano II y que Francisco ha puesto en el centro de su ministerio desde el inicio, con Evangelii Gaudium, la exhortación apostólica, como él mismo lo dice, que al inicio de su pontificado es programática, es decir, es el programa pastoral que tiene el Papa. Ahora, uno de esos esos capítulos de realización es la reforma de la Curia. Y el título es muy importante, lo han destacado todos los que comentan, Predicate Evangelium, prediquen el Evangelio. La misión de la Iglesia es el anuncio del Evangelio, es la misión primordial, lo dice el proemio de la Constitución. Y un anuncio que no es solamente de palabras, sino que involucra la vida y que tiene la fisonomía de la parábola del buen samaritano. Se anuncia el Evangelio acercándose al que sufre, que como lo ha recordado tantas veces Francisco, es la imagen evangélica que muestra el corazón de la reforma del Concilio Vaticano II. De hecho, Pablo VI, cuando clausura el concilio, la vuelve a utilizar, dice: la Iglesia ha querido ser, en este mundo nuestro, estamos hablando del año 65, asumir la espiritualidad del buen samaritano. Y esto es tan importante que la reforma de la Curia, en relación con las otras reformas, en la Curia, en las reformas anteriores, en el centro de la Curia estaba la Secretaría de Estado y la Congregación para la Doctrina de la Fe. Ahora, el organismo más importante, que preside directamente el Papa, ya ningún cardenal, es el Dicasterio para la Evangelización. Después sigue el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, y después el Dicasterio de la Caridad, del servicio a los más pobres. Esto es muy importante, Javier, porque algún comentarista de los que leí decía: si antes las energías estaban puestas en preservar la doctrina de la fe, en resguardarla de las posibles malas interpretaciones, lo cual sigue siendo importante, ahora en este mundo secularizado, en este mundo que vivimos nosotros, más urgente que nunca es el anuncio en positivo del Evangelio. Uh-huh. Y esto es lo que está en el centro de la reforma, y repito, el que preside el dicasterio, los dicasterios los presiden normalmente cardenales, ahora también se ha abierto la posibilidad de que según su naturaleza incluso lo puedan gestionar, presidir laicos, pero el dicasterio fundamental, el que, digamos, la pieza central en torno a la cual se ordena toda la reforma de la Curia, es el dicasterio de la evangelización, y lo preside, no podía ser de otra manera, el Papa, claro, porque esta es su misión primordial como obispo de Roma, ¿no?
Claro que esto, padre, no rige solamente para el pontificado de Francisco, que ya lleva 9 años, sino que es para toda la Iglesia y para los que vengan después, ¿verdad?
Sí, digamos, esta reforma apunta a un proceso largo. Como yo decía antes, las reformas anteriores, fíjate, la de Pío X ha durado prácticamente 70 años. Más breves han sido las de Pablo VI y San Juan Pablo II, porque, bueno, los tiempos son más dinámicos y son y expresan esta tensión que la Iglesia quiere tener de actualizar siempre su misión. Por eso imaginamos que esta constitución promulgada ahora tendrá al menos una duración de unos 25 años. Pero vos mencionaste al pasar algo que es muy importante. Esta es también otra gran novedad de la reforma que ha hecho Francisco. Yo decía, la curia es el conjunto de personas y organismos que lo ayudan al Papa a cumplir su misión de pastor universal. Pero ahora se añade que la curia también está al servicio de los obispos diocesanos, de las conferencias episcopales de cada país o de las conferencias regionales, al servicio de ambos, para que, digamos, no solamente para supervisar lo que los obispos hacemos en cada diócesis. Y en ese sentido fue muy interesante. Yo no la he leído completa porque es muy extensa. Uh-huh. y lo tengo en deuda, pero me detuve a mirar, hacer una primera mirada a vuelo de pájaro de cómo describe las visitas ad limina, que son estas visitas que tenemos que hacer los obispos cada tanto. Nosotros, los de Argentina, le hicimos en el año 2019 en tres grupos, pues un episcopado muy grande, y ha cambiado mucho el talante. Ya de hecho cambió con Francisco. A mí me tocó hacer la del 2009, apenas ordenado obispo, y 10 años después la del 2019. Ya en la del 2009 se notaba que los obispos íbamos un poquito a rendir cuenta a los organismos vaticanos de cómo estábamos cumpliendo su misión. Uh-huh. En el 2019 el cambio fue rotundo. Eran los organismos diocesanos los que nos escuchaban a los obispos, que les relatábamos cómo estábamos viviendo nuestra tarea, qué dificultades encontrábamos, qué desafíos habíamos. Eso ya queda plasmado en esta constitución, y es un cambio muy fuerte que obviamente repercute directamente en la misión de los obispos, pero también que se tiene que ver en y que repercute en la vida de las iglesias diocesanas, que también estamos todas involucradas en este proceso de comunión, de sinodalidad, para renovar la misión. O sea, el anuncio del Evangelio, poner como centro de la reforma de la curia el anuncio del Evangelio, tiene que estar al servicio de esta gran reforma misionera, esta conversión misionera que el Papa está alentando y que recoge el impulso del Concilio Vaticano II. Recordemos esa frase tan linda de Francisco en Evangelii Gaudium: sueño con una transformación misionera de la Iglesia que ponga en clave misionera todo lo que hacemos, desde el momento que abrimos la secretaría parroquial hasta que tocamos la puerta de la curia para hablar con el obispo. Todo tiene que tener esta dimensión de anuncio del Evangelio a las personas, ¿no? Eso me parece muy importante.
Qué bueno, padre, que lo subrayes. O sea, digo, en la práctica ya vos como obispo ves que esto que está expresado aquí en un documento formal se está dando también en la realidad concreta allí. Pero claro, ya está habiendo cambios y habrá que profundizarlos también en otros aspectos de la vida de la Iglesia. Varios oyentes nos consultan, bueno, ¿qué va a cambiar en los manejos económicos, la administración económica de la curia? Y que también, se refleja también en cómo se administra los muchos o los pocos recursos que hay en las diversas diócesis de todo el mundo, ¿no?
Bueno, ese es un capítulo importante, y tal vez haya que empezar diciendo que la situación económico-financiera de la curia romana y de la Santa Sede ha significado un quebradero de cabeza de los últimos papas, uh-huh, de Francisco y de Benedicto, muy fuertemente, y, bueno, pero también hacia atrás podemos decirlo, ¿no? Por supuesto ha habido, situaciones oscuras de manejo del dinero, de manejo de fondos, de dinero, pero sobre todo una gran desorganización, ¿no? Donde cada organismo manejaba sus cuentas, y bueno, ha habido que ordenar que transparentar, y eso ya viene viene llevándose a cabo ya desde la época del Papa Benedicto, se aceleró con Francisco, y la reforma apunta un poco a eso, a con criterios más modernos, más, digamos, de mayor eficacia, insisto mucho en la transparencia, se ordene mejor la gestión de los bienes económicos. La Santa Sede recibe aportaciones en dinero de todo el mundo al servicio de la evangelización, al servicio de las iglesias más pobres. Acabo de leer recién que por la pandemia el dinero que los católicos damos cada Viernes Santo para ayudar a los católicos en Tierra Santa ha disminuido en 1 millón de euros, si no me equivoco, del año pasado al anterior, ¿no? Entonces, ayudar a los católicos que viven en Tierra Santa, eso significa un mayor aporte, que eso tiene que ser bien gestionado. Lo cual tiene que repercutir también en las iglesias diocesanas. Argentina, la iglesia en Argentina, los obispos de Argentina, estamos empeñados en una reforma económica que tal vez al inicio fue, bueno, vamos a dejar de percibir, ya lo estamos haciendo, el dinero que nos aporta el Estado Nacional, pero después cuando se puso en marcha la reforma es algo mucho más amplio, tiene que ver con la conciencia que los fieles tenemos de sostener la obra evangelizadora. Lo que pasó en la pandemia ha sido muy fuerte en ese sentido de positivo, ¿no? De muchos laicos se preguntaron, y bueno, ¿y mi parroquia que no tiene misa este fin de semana, de qué vive? Bueno, esta reforma económica en orden a la evangelización, otra vez, lo central es el anuncio del Evangelio, para eso contamos con recursos, requiere también que funcionen los consejos de asuntos económicos de las parroquias, de las diócesis, que haya transparencia, que los obispos o los curas no seamos los que manejemos todo y que solamente seamos ante nuestra conciencia responsables de lo que hacemos en esta materia, sino que haya otros organismos de control. La Curia Romana lo ha puesto en marcha, lo estamos viviendo las iglesias diocesanas, y habrá que apretar un poquito el acelerador también en otros ámbitos, ¿no?
Padre, ¿qué te parece lo fundamental de esta reforma para nosotros los laicos, ¿no? ¿Cuál te parece que es el mensaje, más allá de esta formalidad de que ahora puede ocurrir que un laico esté en la cabeza de un dicasterio en la Curia Romana? Digo, para la vida concreta de fe de nosotros, ¿no?
Sí, bueno, sería retomar cosas que vengo diciendo, que venimos conversando, Javier. Repito, por enésima vez, y no hay que cansarse de decirlo, ¿no? En el centro, porque es la misión fundamental de la Iglesia, para eso existe la Iglesia, es el anuncio del Evangelio, la misión. Ese es el principio ordenador de todo, ¿no? Y al servicio, el Papa, la Constitución lo destaca porque es doctrina de la Iglesia, y el Papa lo señala una y otra vez, ¿no? Al servicio de la misión, porque la Iglesia es misionera, la Iglesia es una comunión y vive la comunión en un camino de sinodalidad, ¿no? De esta reciprocidad donde todos somos discípulos, todos aprendemos, todos tenemos algo que aportar. Y en este principio me parece algo muy importante, porque toca la espiritualidad, nuestra condición de hombres y mujeres del espíritu, que es más importante que si soy obispo, que si soy tengo una función en la Curia Romana o estoy encargado de alguna comisión de la parroquia o de la diócesis, la condición de todos discípulos misioneros. En los principios iniciales de la Constitución se asume esta categoría que, recordemos, con un sano orgullo, que ha surgido aquí en América Latina, en Aparecida, este mirarnos a los bautizados, a mí me gusta siempre decir el bautizado confirmado, lleno del Espíritu, como discípulo misionero, es decir, discípulo de Jesús, de su Evangelio, misionero de Jesús y de su Evangelio. Y esto, y esta es la raíz, este es uno de las raíces, de los fundamentos que sostienen toda esta reforma de la Curia, y que, como vos bien has destacado, pues, da lugar a que en algunas, que los laicos, por ejemplo, hombres y mujeres, puedan ser integrados, como de hecho ya ocurre en la Curia Vaticana, en la Curia Romana, también está ocurriendo en las diócesis, en las parroquias, se integren en distintas formas en organismos de gobierno, en el gobierno pastoral de la Iglesia, ¿no? Me parece que esto es muy importante. Y la conciencia, repito, de nuestra conciencia misionera, para mí esto es fundamental, Javier, porque bueno, Juan Pablo II lo dijo en su encíclica sobre las misiones, ¿no? Si la Iglesia pierde su conciencia misionera, pierde el alimento fundamental de su fe. Uh-huh. Nos concentramos en los problemas internos y terminamos todos peleados, ¿no? La fe dinamiza la comunión de la Iglesia. Una Iglesia que evangeliza, que misiona, que se preocupa de llevar el Evangelio y la esperanza del Evangelio a los pobres, a los que están rotos por la vida, es una Iglesia realmente que no va a carecer incluso de vocaciones, de todas las vocaciones que son necesarias para anunciar el Evangelio.
Padre, si hay un tema que impidió, sobre todo en estas últimas décadas, que la predicación del Evangelio llegara a todas las conciencias, fue el tema de los abusos de los menores.
Sí.
Es un tema muy delicado, pero que, por supuesto, nosotros aquí lo hemos tenido siempre presente por todo lo que implica. Según entiendo, entre los cambios previstos en Predicate Evangelium, destaca que la Pontificia Comisión para la Protección de Menores que creó Francisco va a quedar establecida dentro del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, con el objetivo de proporcionar al Romano Pontífice, estoy leyendo, consejo y asesoramiento y proponer las iniciativas más adecuadas para la protección de los menores y de las personas vulnerables. Digo, cobra más importancia o más protagonismo, digamos, este espacio.
Sí, volvemos a decir lo mismo de antes, Javier. Un protagonismo y una importancia que ha ido creciendo, lamentablemente, por el dolor y el sufrimiento, que nunca vamos a hacer suficiente penitencia por esto, uh-huh, que supone la crisis de los abusos. La reforma de la curia le da una visibilidad más fuerte, porque coloca este organismo que ya existe, ¿no?, que hasta ahora se ha llamado Pontificio Consejo para la Tutela de los Menores, dentro del ámbito del Dicasterio de la Doctrina de la Fe. Pero también una pequeña precisión que me parece importante, que me parece muy importante, digamos. Quienes han sido víctimas de estos abusos no son solamente menores, sino también personas en situación de vulnerabilidad, uh-huh, de todo tipo, también adultos, hombres, mujeres, que lamentablemente han sufrido este tipo de violencia, y que la Iglesia cada vez es más consciente y quiere trabajar tanto en la reparación del daño causado como, por supuesto, en la prevención. El Consejo, digamos, este organismo que lo dirige el Cardenal de Boston, el Cardenal John O'Malley, ya asesora al Papa y a la Iglesia en este punto, y bueno, ahora adquiere un relieve muy grande, porque, como vos bien decías, la crisis de los abusos ha repercutido en la credibilidad de la misión de la Iglesia, de manera específica en la credibilidad de quienes somos sus pastores, uh-huh, tanto por los que han cometido estos delitos como por quienes, no siendo obispos o superiores, no han sabido gestionar o atender adecuadamente o dimensionar la gravedad del daño que producen los abusos, ¿no? Esto, bueno, es un aspecto de esto que decíamos, que las reformas de la curia tienen que estar atentas a lo que ocurre de hecho hoy en la Iglesia, ojalá que la próxima reforma, sin descuidar la protección de los menores, tenga que ocuparse de otros temas,
claro,
porque esto ya ha crecido en la Iglesia, como de hecho está ocurriendo, ¿no? Porque, uh-huh, yo creo que esto hay que destacarlo, la conciencia y el trabajo en la protección de personas vulnerables a los abusos ha crecido enormemente dentro de la Iglesia, y como ha crecido en pocas otras instituciones de la sociedad.
Bueno, muchos oyentes te agradecen, padre, la claridad y la profundidad para tocar este tema, que podría parecer un tema burocrático, formal, pero va al centro de la misión de la Iglesia, ¿no? El predicar el Evangelio, nada más y nada menos, y ordenar todas las otras cuestiones a ese fin. Te dicen gracias. Alguna otra dice Alejandra: buen día, según mi párroco, el Estado no hace ningún aporte económico en la Iglesia. Bueno, es otro tema, lo hemos conversado ya muchas veces con el padre obispo Buenanueva. Pero yo, padre, antes de saludarte, hoy estamos en un día muy especial y sé de tu permanente prédica a favor del diálogo, del respeto, de la justicia y también de la memoria, que nos anime a unirnos como país, como hermanos. Mi última pregunta, consideración para con vos, va en ese sentido, ¿no? ¿Cuál es el mensaje que te parece importante hoy en esta jornada?
Bien. Yo esta tarde voy a participar en el acto por la verdad, la memoria y la justicia en la comunidad de Devoto, porque voy a estar visitando al párroco, y cuando él me lo propuso le dije que sí. Yo apenas llegué aquí a San Francisco, tuve, bueno, esa experiencia muy fuerte de recibir a parientes de desaparecidos aquí de la ciudad de San Francisco, en un diálogo muy muy mano a mano, muy abierto, ¿no? Y vos sabés que, bueno, esta mañana cuando, bueno, me levanté y, bueno, digo, otro 24 de marzo, surge en el corazón esta pregunta: ¿cómo fue posible, no? Porque uno vuelve a leer los relatos. Yo alguna vez conté que a los 18 años, no, a los 20 años leí el Nunca Más, y lo leí en un solo día, de un tirón, y todavía recuerdo el impacto emocional de la descripción de ese dolor inmenso, ¿no? ¿Cómo fue posible que dejáramos que la violencia política llegara a ese nivel? Porque ha sido el momento de violencia política en Argentina más fuerte, ¿no? Por eso creo que el empeño por esclarecer los hechos, por recordar con una memoria completa, por hacer justicia, y yo tengo que añadir la palabra evangélica, de reconciliación, de diálogo que nos lleve a la reconciliación. No estoy diciendo que el Estado tenga que imponer la reconciliación, porque la reconciliación no es un valor que se pueda imponer por una ley, como si son los caminos de la justicia. Pero la reconciliación, el perdón, la reconciliación, como el arrepentimiento, tiene que crecer en los corazones, porque es en los corazones donde nacen todas las violencias, incluso las más crudas, como estamos viendo ahora en Ucrania, ¿no? Donde yo ayer escuchaba el testimonio de algunas personas ucranianas que decían: los rusos somos hermanos, hemos crecido juntos, no somos enemigos. Pero cuando se instala en el corazón que el otro es un adversario, un enemigo al que yo tengo que eliminar, bueno, ahí está preparado todas las tormentas, digamos. Por eso la reconciliación, el perdón, tiene que nacer de los corazones, ¿no?
Que así sea, padre. Monseñor Buenanueva, gracias, querido padre, por estar siempre disponible ahí y acercarnos con tu claridad y profundidad a todos los temas importantes de la Iglesia y también de la cultura y de la sociedad y de nuestros tiempos. Te mando un abrazo grande.
Igualmente, Javier. Saludos a todos.
Chao, hasta luego.